buenos días, Diego. Buenos días a todos los que nos escuchan a estas horas.
Óigame, se sigue escuchando estupendamente en Santa Cruz, en el 95.0, me han dicho las malas lenguas.
Sí, sí, esas malas lenguas tienen toda la razón del mundo. Se escucha perfectamente y sin ningún problema, ¿eh?
Bueno, pues vamos a ver. Pregunta del lunes, que esta mañana llevo reflexionando, ya lo he buscado, ya lo tengo claro. Solo son tres los ministros que están con Pedro Sánchez desde que fue, desde la moción de censura del año 2017. ¿Sabes quiénes son?
Pues difícil. Si no me falla la memoria, creo que es el señor Planas, de Agricultura.
Ese que me faltaba a mí, el de Agricultura. Ah. Ese que me faltaba a mí, Plana. Ese señor.
Es que, como su propio apellido, es una línea muy plana en el gobierno, sí, en un gobierno de tantos altibajos, y parece que pasa desapercibido. Después creo que es el señor Marlaska.
Ese sí, se lo sabía, te lo tenía claro, que era
y
Robles.
Y la señora Robles, ¿no? Me imagino, son esos tres, creo.
Correcto, correcto, correcto. San Google es maravilloso, yo tenía claro Robles y Marlaska. Sí. Pero me faltaba el tercero que había oído esta mañana, había oído. ¿Qué son tres solo? ¿Quién es el tercero? Luis Planas.
Alguien nos tiene que hacer ver qué ha hecho el señor Planas hasta aquí para mantenerse, porque yo creo que, bueno, Agricultura no es un departamento, digamos que muy llamativo, pero es verdad que si me apuras ya ahora mismo, yo creo que casi se podría llevar sin un ministro, ¿no? Porque la verdad es que no hay grandes novedades en ese departamento.
Lo lleva Europa más que el gobierno central, ¿sabes?
¿Verdad? O sea, que realmente podríamos liberarnos de uno de esos tres ministros, sí, señor.
Pero tenemos la obligación de tener 22 ministros, ¿sabe? Que tenemos el gobierno para colocar, y después debajo de cada ministerio hay un montón de direcciones. Es que hay mucha gente coloca.
Sí, yo no sé si le pasa a todo el mundo, pero cuando tú ves cualquier imagen que sacan del Consejo de Ministros, la verdad es que yo creo que para la foto hacen lo mismo que hacemos cuando estamos en una cena de entre amigos y somos muchos, ¿no? Y dice, oye, lo del fondo que se abran, que si no, no salen, ¿no? Me da esa sensación cada vez que veo esa imagen del Consejo de Ministros, ¿no? Como que no pueden estar todos bordeando la mesa, porque si no hay alguien que no sale, ¿no? Y en estas fotos siempre hay que salir.
Pues mira, eso siempre es así. En España hubo una época en que había tres ministerios del Ejército, el Ministerio del Aire, el Ministerio de la Tierra y el Ministerio del Mar, ¿no?
Es verdad.
Me acuerdo de los tres ministerios del Ejército, del Aire, de la Tierra y del Mar, ¿no?
No lo recordemos que ponen más ministros.
No, cuidado, porque en aquella época donde había tres ministros del Ejército, tres.
Sí, sí,
el
sí.
Gobierno más grande, y no quiero hablar bien, pero bueno, hay que pensar, ¿no? Que en los años 60 este país funcionaba a una velocidad de crucero muy importante. Había 12 ministerios. Señor. Había 12 ministerios. Claro. Y tres eran del Ejército.
Mira, a ver que se te va a hacer ya...
No, pasa que es que...
Porque
me metan en la fachosfera, a mí me da igual, yo sé dónde yo estoy. Pero es que cualquier tiempo pasado fue mejor, no es verdad, pero hay que también tomar referencia. Claro. Cuando este país funcionaba, era porque había tecnócratas al frente de los ministerios. Y los ministros eran lo de menos, eran quizás las manos ejecutoras del régimen y poco más, pero se trabajaba desde el funcionariado, con las direcciones generales a pleno rendimiento. Y incluso había cosas tan interesantes como que la educación, la formación dependía de los ministerios de industria y de turismo.
Claro.
Y se formaban al personal que necesitaba la economía del país. ¿Eso es fascismo? ¿Eso es dictadura? No lo sé. Creo que no. Que no tiene nada que ver.
Bueno. Yo creo que eso es, y tenemos un ejemplo que funcionaba, es decir, no es un simple...
¿Que se hizo en la época de Franco? Sí, pero es que en la época de Franco hubo montones de españoles que vivieron y hicieron un montón de cosas bien.
Claro, claro, claro.
Y no podemos decir, no, es que una época gris del país. Bueno, sí, claro, en unas cosas de libertad era horrible, pero en otras, en prosperidad, en creación de empleo, en algunos valores, oye, las cosas no eran todo malo. Todo.
Claro, y en la organización estructural de un Estado, ¿no?
Pues que esto es ya de fascista. Ya eres,
claro.
Diego, que lo voy a fascista, por lo menos para dos semanas.
Bueno, tú ya lo tienes asumido. No,
es que me da igual. Es que,
ético, ¿no?
Es que me da igual. Yo sé dónde estoy y no me hace falta el reconocimiento ni los likes de nadie. A lo mejor de mi entorno duro.
Pero la objetividad siempre es importante. Y cuando alguien se extrema, ¿no? En cierta forma, como decía Ignacio en el adoctrinamiento, pues siempre llevamos a la cosa de que si nos adoctrinamos y simplemente vemos un lado de las cosas, bueno, estaremos dejándonos perder muchas otras cosas de otro lado que son buenas, ojo, que son buenas y nos estaremos centrando en lo nuestro, que será bueno, algunas cosas serán buenas, pero otras serán malas, y no las veremos por nuestro adoctrinamiento, ¿no? La objetividad siempre, y en política más, tiene que ser una practicidad de beneficio para toda la sociedad. Entonces hay cosas buenas y malas en todos los sistemas. Ni el sanchismo es todo malo, ni el resto del mundo fuera del sanchismo es todo malo, ¿no? Todo tiene su punto positivo y su punto negativo, y es loable que en una democracia nos quedemos siempre en ese punto intermedio en el que podamos desgranar, ¿no?, de cualquier actitud y cualquier posicionamiento, lo que es malo objetivamente y lo que es bueno objetivamente, independientemente de quién venga, ¿no?
Pues así debería ser, y no decir, bueno, que lo de una época es bueno, lo mío es siempre bueno, lo claro. Del rival es siempre malo, no. Es decir, hay cosas buenas en todas partes. El sanchismo tiene cosas buenas, le guste sí. O no nos guste, ha habido cosas buenas en estos 7 u 8 años, no todo es malo, y el que diga eso sí. Se equivoca tanto como el que dice que todo lo que fue del 57 al 75 era malo. Exactamente igual. Si no, no se puede tener las tripas encima de la mesa, hay que tener la cabeza encima de las tripas. Oye, pues vamos a ver qué va a pasar con Extremadura, con Aragón, con Castilla y León. Están ahí los gobiernos que sí, que no. El Feijóo no es capaz de dar un golpe encima de la mesa y decir, mira, esto es lo que hay que hacer, porque a lo mejor no sabe lo que hay que hacer. Moreno Bonilla parece que sí lo tiene como muy claro. Vaya, que la situación en política nacional está como un poquito rara porque no hay líderes potentes. A ver qué hace Moreno Bonilla en Andalucía, ¿no?
Bueno, yo creo que el líder más potente, hay dos líderes muy potentes en España. Uno es el señor Sánchez, que tiene ahí constreñido al Partido Socialista, y mientras no haya movimiento, es un líder carismático que se ha ido quitando a todo lo que hay hacia su izquierda, hay que reconocérselo. Ha fagocitado totalmente a la izquierda, a su izquierda, y también ha fagocitado, y eso es algo palpable, a todos estos movimientos independentistas catalanes que sacaban mucho pecho hace unos años y que ahora mismo prácticamente están en la total enemistad absoluta. Creo que Junts tiene una cierta fuerza, pero simplemente porque nuestra ley electoral es como es y habría que cambiarla, porque la verdad que el potencial de votos de Junts es insignificante, el de Esquerra es insignificante, pero tiene una representatividad grande. Pero incluso en Cataluña, Pedro Sánchez ha conseguido que el Partido Socialista les gane a unos y a otros, ¿no? Creo que es un líder palpable. Y por el otro lado, sinceramente, y lo hemos dicho en innumerables ocasiones, sigo pensando en esa idea y me quedo con la imagen del señor Moreno Bonilla junto con Felipe González. Creo que el líder natural de la derecha, que aúne ese centro fundamental para poder gobernar en España, que es alguien que sea moderado, que pueda atraer a personas, por ejemplo, dentro del Partido Popular, a personas que sean progresistas, que estén fuera de ese ámbito, digamos, de la derecha, pero que sean moldeables, que sean abiertos. Y ese personaje, sinceramente, en España yo solo lo veo en el presidente de Andalucía. Por lo tanto, creo que hay dos líderes de futuro. Uno será Pedro Sánchez, porque se va a mantener siempre sí o sí, y no hay un repuesto a Pedro Sánchez en el socialismo. Y por parte de la derecha, sin duda, creo que el futuro es el señor Bonilla. No sé si su implicación con Andalucía le llevará a no dar el salto a nivel nacional, pero el Partido Popular necesita un personaje y un perfil que es el del actual presidente de Andalucía, que ha demostrado una solvencia y una prestancia. Yo creo que ha sido bien trabajado esa imagen con el señor González, Felipe González, y creo que eso es lo que denota que el futuro del Partido Popular no está en el señor Feijóo, que es verdad, como muy bien dices tú, anda muy entre nubes y nunca llegando a ningún lado, y probablemente el señor Bonilla sí sea ese personaje que puede aglutinar al personaje de derechas y al personaje progresista de izquierdas, que va baldeando un poco a izquierda o derecha según el programa y según los personajes, ¿no?
Yo creo que, fíjate tú, que la comunidad andaluza con sus 8 millones de habitantes quizás sea un reflejo bastante parecido al resto del territorio nacional, ¿no? Es decir, que la conformación de las mayorías en Andalucía pueden ser bastante parecidas a las conformaciones de las mayorías en todo el territorio nacional. Y hay una estrategia que Moreno Bonilla lleva haciendo hace ya más de 4 años, y es que no se está preocupando de quitar votos a Vox, sino que se pretende posicionar robándole votos a la izquierda decepcionada por el fracaso del PSOE en Andalucía después de casi 40 años de gobernarla, ¿no? Yo me alegraría mucho más que los españoles centrados, no los radicales, sean los que condicionaran el futuro de mi país, ¿no? Es decir, no quiero radicalismo, a mí no me gustan, ¿no?, los extremos, y creo que Moreno Bonilla creo que está haciendo, y además llamando la atención de que hay una posibilidad de gobernar desde otra alternativa que no sea el sanchismo, con una parte de progreso muy importante y de modernidad y de incluso de lo que yo entiendo como progreso o partido progresista. Sin duda.
Esto es lo que ha permitido la gobernabilidad en España hasta aquí, ¿no? Esos partidos moderados, de izquierda o de derecha, el PP y el PSOE, que, bueno, están abiertos un poco a ir viendo cómo va evolucionando la actualidad y bueno, tienen esa capacidad, han tenido esa capacidad de ir asimilando, no en carné de partido, sino sí en intención de votos, a personas que son, en principio, digámoslo entre comillas, del otro bando, ¿no? Eso es lo que hay que recuperar. Sin duda, el bipartidismo tenía ya por esa prestancia y esa alternancia, tenía algunos defectos. Bueno, aprendamos de los errores que se hizo en el bipartidismo para no volverlos a cometer, pero ese bipartidismo da estabilidad a España, y creo que si tiene que haber algún partido adicional a estos dos partidos moderados, que deberían de ser moderados, que en este punto no lo son,
hoy por hoy,
pues claro, tiene que ser otro partido moderado, porque tienes total razón cuando dices que lo que no podemos depender es de extremismos. El PP no puede depender de Vox, ni el PSOE puede depender de Sumar o de Podemos, ¿no? Debería de depender, en todo caso, y si no queremos un bipartidismo tácito, en un tercer partido que sea moderado, liberal e intermedio entre ambos, ¿no?
Qué difícil es construir. Es muy difícil construir.
Nos permitirá, exactamente, construir país, ¿no? Y no hacer lo que estamos haciendo, que lo que se están consiguiendo hacer cosas es a las bravas, ¿no? Sin consenso, y cuando venga el otro probablemente nos quitará lo que este hace, ¿no? Y a la inversa. Y eso no puede darnos una idea de futuro de país, ¿no?
Bueno, pues tenemos poquito tiempo porque queremos hacer una pequeña reflexión. Sí. Yo la semana pasada estuve hablando, siempre que me permitía el programa, del fracaso como sociedad, que tenemos que profundizar en la reflexión, que hayamos construido un país democrático como el que tenemos, moderno, con leyes muy avanzadas, pero que en el caso de Noelia, que nos consternaba la semana pasada, no seamos capaces de, con la cantidad de dinero que invertimos en corregir problemas en la infancia, en centros tutelados por las comunidades autónomas, en montón de dinero y recursos que se emplean intentar proteger esas vidas de chavales, cómo hemos fracasado para llevar a una persona de 25 años a utilizar una ley que nos hemos dado nosotros mismos, como la ley de eutanasia, para acabar con una vida que no tenía esperanza después de haberla maltratado y haber sido usuaria de centros de acogida de menores, de una familia desestructurada, de un intento de suicidio. Que no seamos capaces de rectificar, de corregir, de ayudar a esa persona lo suficiente como para que generar ilusión, sino que la ayudemos a morir. Es que yo no quiero juzgar a la persona, quiero juzgar a la sociedad que permite eso, que ha llevado a alguien a hacer eso, ¿no?
Bueno, creo que como sociedad tenemos muchas cosas positivas, ¿no?, en España, pero como sociedad también tenemos algunos puntos negros, ¿no?, y yo creo que los puntos negros es la ayuda a los desfavorecidos, ¿no? Creo que, por ejemplo, la reinserción de los presos es algo que está intrínseco, ¿no?, en nuestro sistema penitenciario. ¿Cuántos presos se reinsertan? No funcionamos a la hora de recuperar a personas que han caído en determinados problemas. No funciona, no tenemos una estructura lo suficientemente eficaz para reconvertir a esas personas que se salen un poco de la pauta general y en las personas que tienen problemas gravísimos, como los ha tenido esta chica, Noelia. El sistema ha fallado totalmente, pero ha fallado desde el inicio, ¿no? esas tutelas institucionales no han conseguido, como muy bien dices tú, darle a esta persona una ilusión diferente. Te ha pasado una serie de cosas que te han ido pasando, no se le han ido dando ilusiones, no se le ha ido preparando para tener una vida alternativa a su pasado, y llegamos al punto en el que esta persona ha preferido, no olvidemos que la paraplejia que tenía viene dado de un intento de suicidio, ¿no? Otra cosa que me alerta muchísimo, ¿no? En España no se habla de suicidios, es como algo tabú, ¿no? Algo que nadie dice, y hay un índice de suicidios enorme en España, ¿no?
Y que sigue creciendo, sectores, que sigue creciendo.
Que sigue creciendo y no somos conscientes, ¿no? Como sociedad yo creo que es que no somos conscientes porque no se oye nada, ¿no? Es como que queremos ocultarlo, y cuando hay un intento de suicidio hay un problema detrás, físico, psicológico, de ambas cosas a la vez. Hay un sinfín de problemas que como sociedad no estamos estructurados para poder detectar esos problemas y sobre todo darle solución. En el caso de Noelia, la detección del problema estaba claro, pero no ha habido soluciones. Y se ha llegado a un punto en el que, claro, ya entramos en el tema ético de si es lícito o no, bueno, ayudar a morir a una persona, ¿no? Pero en este caso en concreto, creo que la libertad individual debe de prevalecer, porque es una persona a la que la sociedad le ha fallado desde el minuto uno, ¿no? Es una persona absolutamente desencantada y en la que tú no puedes argumentar, digamos que en contra de que se le ayude a morir, pues esos problemas psiquiátricos, ¿no? Psicológicos, ¿no? Porque es que esos problemas le han llevado a esa situación. Por lo tanto, pensemos, ¿no? Que es lo por lo que yo te sugería este tema, pensemos como sociedad que cuando vamos por la calle todo lo que no vemos no existe. Y hay muchos problemas que sí existen, ¿no? Y solo los detectas cuando te llegan de personas muy cercanas. Hay un caso muy, muy claro de sociedad que no vemos que los presos no se reinsertan, que no tenemos una estructura para darle cabida a ese fin primero, ¿no? Del sistema penitenciario que nos hemos dado, y que pensemos que como sociedad fallamos a la hora de ayudar a las personas que tienen problemas, que se detectan los problemas y que no le damos soluciones, ¿no? Y que, bueno, pues surgen resultados tan tristes, tan lamentables como el de Noelia, ¿no? Autocrítica como sociedad en esos temas. Parece que todo lo que está por debajo del subsuelo y no vemos, no existe, y no es cierto.